Saludos y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor David Valentín, junto a la mente maestra del fútbol, Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth?
Saludos, David. Estamos todos bien. Saludos a ti y saludos a los que nos están escuchando, que tuvimos una semana bastante... que tocaremos eso ahora. Espero que también estés bien, David.
Sí, gracias, mi hermano. Todo bien. Obviamente, el resultado del sábado no fue el esperado. De hecho, les tengo a ustedes una grabación de mi reacción una vez cayó ese gol del empate. Vamos a escuchar eso. Exactamente. Así mismo fue.
Oye, yo ese gol, yo tengo que descargarme ahorita porque a mí cuando yo miré que estaba llegando el minuto 90, yo le dije a mi novia, yo, hay que esperar, no podemos celebrar todavía. Ella me decía, no, pero es que todavía solamente faltan 4 minutos. Y yo, no, estamos en el 90 y ellos estuvieron y estuvieron hasta que por fin, lamentablemente, nos empataron ese partido. Y yo me vine abajo, yo estaba comiendo en un lugar y yo no quería ni comer ya.
No, mano, así lamentablemente, pero para la fanaticada de Orlando City, nosotros sabemos que definitivamente hasta que el árbitro no da el pito para señalar el final del partido, todo puede pasar. Pero bueno, Kenneth, antes de adentrarnos a obviamente los temas de esta noche, quería dedicarle un minuto a el Orlando City B. El Orlando City B, como todos sabemos, despidió a su director técnico, el catalán Fernando de Arguila, una persona a quien he conocido personalmente, tremenda persona. Lamentablemente no pudo dar el rendimiento que se esperaba del Orlando City B. Y quería escuchar acerca de tus impresiones acerca del partido de este pasado viernes en la noche, donde los muchachos cayeron 2-1 frente al Lansing FC.
Pues mira, realmente fui sin expectativa, no quería ver, como quien dice, un gran partido, no me esperaba una victoria. Sabemos que el Orlando City en los últimos 5 partidos no ha ganado nada. Realmente, contra el Lansing Init llevábamos 3 partidos en la historia, también lo hemos perdido. Y vi el partido como un fanático más. Tampoco era que yo quería ver algo impresionante. Entonces me senté a ver el partido, vi que el Orlando City B realmente no ofrece nada, no tiene buen pase, no tiene... sus laterales realmente no me gustaron, la defensa nada. Solamente me quedo con lo que fue Moisés Tablante, que vi que era un jugador de 18 años que realmente hace la diferencia, un jugador rápido, jugador que le gusta encarar, se va a lo que es todo... No hace mucho tiro, eso vi. No tuvo ningún tiro en el partido, pero realmente en un equipo que él tuviese talento alrededor, que en este equipo él solamente tiene a lo que es Rafael Santos, si no me equivoco, que también es un muchachito que tiene talento. Pero tú rodeas a Moisés Tablante con 10 jugadores más, con un gran talento, él podría ser un buen jugador en lo que es el Orlando City al pasar de los años. Después de ahí, realmente, David, yo no vi... nada bueno en ese equipo.
Sí, definitivamente. Y una cosa que hay que mencionar es que el Orlando City B, su última victoria vino el 7 de junio y ha estado básicamente en picada desde el 12 de junio, en el cual básicamente han perdido todos los partidos que han tenido, excepto un empate que tuvieron en ese transcurso. Yo te puedo decir que la idea del Orlando City B originalmente era que íbamos a tener muchachos de la academia jugando en ese equipo, y supuestamente los adolescentes, ya que se iban a estar enfrentando a hombres más maduros, pues supuestamente esto los iba a desarrollar para la MLS. No hay conexión entre lo que está haciendo el Orlando City B, no hay conexión con lo que está haciendo el primer equipo. O sea, que los muchachos que a lo más seguro necesitaban minutos en el Orlando City no podían ir al Orlando City B y viceversa. Así que en realidad Estamos en la expectativa de lo que Luis Musi y los muchachos de la directiva de Orlando City van a desarrollar este año. El equipo está jugando en la Academia de Monteverde, en el pueblo de Monteverde, en el condado de Lake. El año que viene se espera que se muden a las nuevas facilidades de entrenamiento en Buenaventura Lakes, ahí en el área de Kissimmee. Así que veremos. Quería que vieras a el Orlando City, me dieras tu opinión. El Orlando Pride es otro equipo que está en terribles condiciones. Perdieron en casa este fin de semana frente al Utah Royals y perdieron 2-0. Están últimos en su liga, igualmente que el Orlando City B. No van a haber playoffs. Y quería saber si habías tomado el minuto de ver a las muchachas del Pride y qué podías decir.
Pues realmente no pude verlas, pero sí estuve buscando highlights. Vi lo que el tema más hablado en Orlando ahora mismo de lo que es el Pride, que fue el polémico penal que realmente lastimó a lo que es nuestra jugadora. Realmente se me escapa ahora mismo el nombre de la jugadora, pero fue un balón que le hicieron un pase largo. Y entonces se vio que la portera no fue con intenciones de despejar el balón y le dio en el mismo estómago, y realmente la jugadora quedó mal y entiendo que hasta terminó en el hospital.
Eso estaba viendo. Lamentablemente, como tú dices, yo no le he estado dando la atención al Orlando Pride esta temporada. Además que gracias a la Copa del Mundo, muchas de las jugadoras fueron simplemente firmadas para de relleno, en lo que las jugadoras estelares estaban en la Copa del Mundo. Lo único que te puedo decir es que el Orlando City B y el Orlando Pride definitivamente necesitan su propio episodio, porque estos dos equipos vienen a la existencia en el año 2 del Orlando City, un año en el que este club tomó decisiones altamente arriesgadas en cuestiones de cómo manejar el club, inclusive despidiendo a Adrian Hifter, quien vamos a estar hablando en unos minutos. Uh-huh. Y bueno, tú sabes cómo es la vida, mano. Una decisión mala lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, y antes que te des cuenta, pues es un despilfarro. Pero voy a rápidamente a leer cómo está la tabla de posiciones. Y si me das un minuto, déjame entonces posicionar nuestra música. Ahí estamos. Ok. En el este, en la posición número 1, Atlanta United con 45 puntos. En la posición número 2, Philadelphia Union con 45 puntos. En la posición número 3, New York City con 41 puntos. En la posición número 4, DC United con 39. En la posición número 5, New York Red Bulls con 38. En la posición número 6, New England Revolution con 35. En la posición número 7, Montreal Impact con 34. En la posición número 8, Orlando City con 34. En la posición número 9, Toronto FC con 34. En la posición número 10, Chicago Fire con 33. En la posición número 11, Columbus Crew con 27. En la posición número 12, FC Cincinnati con 18. En el oeste, Los Ángeles Football Club con 58. En la posición número 2, Minnesota United con 42. En la posición número 13, LA Galaxy con 41. En la posición número 4, Real Salt Lake con 40. En la posición número 5, Seattle Sounders con 40. En la posición número 6, San Jose Earthquakes con 38. En la número 7, Portland Timbers con 37. En la posición número 8, FC Dallas con 37. En la posición número 9, Houston Dynamo con 31. Posición número 10, Sporting Kansas City con 31. Posición número 11, Colorado Rapids con 27. Y en el fondo de la tabla, Vancouver Whitecaps con 27 puntos también. Bueno, Kenneth, ¿qué tú piensas del juego? Cuando hablamos la semana pasada, dijimos que un punto iba a ser excelente, que ganar iba a ser bien cuesta arriba. Teníamos la victoria. ¿Qué pasó?
Oye, pues mira, yo entré a este partido pensando que un empate era lo correcto. Era pedirle mucho a los muchachos. Yo decía que un empate salíamos de oro. Pero empate de esta manera, para mí, no es un empate que da gusto. Un empate que da gusto es un empate que lo que sacó Minnesota. Un empate al final, un empate que estuvieron prácticamente estuvieron el cuarto de partido, más del cuarto de partido perdiéndolo, ¿sabes? Pero perder el partido en el minuto 92, para mí eso fue una desilusión. Vimos el Orlando City, lo que el juegazo que se tiró en la segunda mitad cuando entró Mauricio Pereira y entró Techo Akindele, realmente le dieron la vuelta al partido. Y vimos un Orlando City bastante organizado en defensa. Realmente en la ofensiva estaban impecables, haciendo unos pases que nunca, yo por lo menos en mi vida no había visto, en la corta vida que llevo en Orlando City no había visto ese juego que estaban haciendo. Y perder esos tres puntos de esa manera realmente me tocó bastante, que hasta frustrado me sentí por lo menos varios
sí,
minutos.
No, mano, y te puedo decir que para mí yo lo culpo todo al hecho de que no estamos anotando, porque si hubiésemos metido uno o dos goles más, pues mira, nos metían el gol, so what. Pero el problema es que estamos llegando a las postrimerías del juego con ventajas bien mínimas, y un gol es nada, en el fútbol un gol es nada.
Exacto.
Mi sombrero, yo me quito el sombrero ante Minnesota. Te puedo decir que la ventaja la tiene Orlando City, en el sentido de que James O'Connor fue jugador bajo Adrian Heath, Dom Dwyer fue jugador bajo Adrian Heath. Son dos personas que conocen a este caballero, conocen su estilo, conocen todo. De hecho, cuando yo estaba viendo el juego, Miguel Gallardo, antiguo arquero del Orlando City, quien fue jugador bajo Adrian Heath, pues básicamente estaba cantando las jugadas antes que pasaran, porque acuérdate, un jugador que con eso el sistema de un director técnico la va a identificar rápidamente. Yo creo que la crueldad más grande es el hecho de que al final pudimos habernos disparado con la victoria con ese penal que fue cantado fuera de juego.
Exacto. Y ahora no te vayas lejos, David. Yo pensaba que el Atlanta United, ¿sabes?, iba a ser un equipo que le podíamos ganar, pero viendo como de la manera que están jugando, no pierden desde, te voy a dar ese dato ahora, pero vimos que el partido de ayer contra el Portland Timbers también, ¿sabes?, también llegaron a ganarle a lo que es el Portland Timbers y se colocaron en la primera posición. Entonces, ellos no pierden desde julio 26, que sabemos que el LAFC que le ganó 4-3, o sea, que tampoco le ganó alguien que viene siendo un equipo como nosotros, que ahora mismo venimos en buena forma, pero ganarle a Atlanta United ahora mismo de la forma que están, también sería mucho pedirle, como le estábamos pidiendo con el Minnesota United.
Sí, exacto.
Sí, pero por lo menos los muchachos tienen que saber que el viernes, para mí, el viernes se juega lo que es la liga prácticamente. De nosotros ganar el viernes, podemos llegar a lo que es la sexta posición en la liga, porque el sábado 24 se va a jugar lo que es el Montreal Impact, que es el que está a séptimo lugar, empate con nosotros en puntos, y el Toronto FC, que está también empate en puntos con nosotros. Y entonces el New England Revolution, ellos están sexto lugar con 35 puntos. De ellos perder o empatar, en el mejor de los casos quedarían con 36 puntos. Nosotros de ganar quedaríamos con 37 puntos. Al subir a sexto lugar, ganarle a Atlanta United sería un respiro para lo que somos nosotros los fanáticos de
Orlando. Sí, y yo le he dicho en diferentes ocasiones en estos días que esta supuesta rivalidad contra Atlanta United para mí fue manufacturada. Yo creo que la mayoría de la animosidad entre las fanaticadas es simplemente por la internet. Orlando City entra al año 2017 bajo a Jason Christ, que prácticamente había reconfigurado el equipo a lo que él entendía era un equipo ganador. Obviamente la historia nos ha dejado saber que él básicamente puso este equipo en una posición precaria, mientras que el Atlanta United es un equipo con billones de dólares detrás de ellos. Tenemos que recordar a la fanaticada que nuestros dueños son millonarios, no billonarios, y que Atlanta United gastó 40 millones en transfer fees, en costos de transferencia de estos jugadores. Los jugadores que Atlanta United básicamente tiene son jugadores que están mucho por encima del tipo de jugador que usted ve usualmente en la MLS. Y esta supuesta rivalidad con ellos ha sido siempre una de David contra Goliat.
Exactamente.
Yo te puedo decir que mi expectativa es que los muchachos vayan a jugar el juego y esperar lo mejor. Yo te puedo decir una cosa y te voy a darle el micrófono luego de esto, que yo quiero escuchar tu opinión acerca de esto. Yo siempre he dicho en este podcast que el fútbol es cruel e impredecible, que el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza, porque básicamente es un deporte en el que no sabemos las decisiones de los jugadores que toman en microsegundos, tienen repercusiones de toda una vida. Y el fanático no entrena al equipo, el fanático no da las directrices, el fanático no maneja al equipo, el fanático simplemente compra su boleto y espera lo mejor. So, para la fanaticada de Orlando City, que se siente bien orgullosa de su equipo, parece, es bien difícil a veces que personas que lo más seguro no saben nada de fútbol, simplemente siguen a este equipo Atlanta United porque gana, que es la realidad. Se ponen en la internet a decir, nosotros somos mejores que ustedes, somos mejor equipo, somos mejor fanaticada. Lamento decirles a ustedes que no han pasado por el sedazo, ustedes no han pasado por las pruebas amargas. Y cuando tú tienes una fanaticada que lo que sabe es victoria, 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 pues cuando venga la adversidad, ¿cómo van a reaccionar?
Exacto, exacto, exactamente.
Una cosa.
Es más fácil.
Dime.
Ajá. No, te iba a decir, ¿sabes? Tú no puedes, nosotros cuando nos toque el momento de nosotros decir somos un equipo ganador, somos un equipo que es difícil de vencer, no nos vamos a disfrutar más porque estuvimos en el piso. Que lo que tiene Atlanta United es un equipo creado, ¿sabes? Que desde el principio tus jugadores como Pity Martínez es un jugadorazo. Justin Meran, que ahora mismo está teniendo una buena temporada, tienen a Joseph Martínez, que es uno de los mejores en la MLS, tienen a Gaussan, que es un excelente portero. Nosotros ahora mismo estamos construyendo lo que es un equipo de a poco. Es un equipo que tienen a Chris Mueller, no mucha gente lo conocía. Tenemos a Dominic Dwyer, era un jugador que realmente mucha gente lo quería. Ahora mismo, ¿quién es Dominic Dwyer? ¿Sabe? Ahora mismo están saliendo gente de nuestro equipo que nadie conocía, el mismo Rob Johnson, que realmente yo creo que el momento cuando a nosotros nos toque celebrar, a nosotros va a ser mucho más placentero de lo que es ellos, porque ellos nunca han visto lo que es la adversidad, nunca han visto lo que es estar abajo con su equipo, y ya nosotros estamos preparados. Cuando a nosotros nos llegue la alegría, ya nosotros vamos a sentirnos felices, pero sabemos que en un momento nos va a llegar lo que son las derrotas y ya sabemos cómo afrontar eso. El Atlanta United todavía no sabe cómo afrontar eso. Cuando les toque, ellos van a tener que también aguantar lo que es nosotros, la fanática de Orlando City, estar arriba y ellos abajo, como estamos ahora mismo.
No, exacto. Y una cosa que es importante reseñar es que el año que viene el Miami FC el Club Internacional de Fútbol Miami entra a la MLS. Que ese equipo, si LAFC tiene dinero, Atlanta tiene dinero, New York City tiene dinero, el Miami va a hacerlos ver como los pobretones del barrio. El Inter Miami viene con bolsillos profundos, señoras y señores. Yo les puedo decir que vienen a amansar guapos. Así que...
Sí, yo lo creo. Se está diciendo que hasta el mismo Edinson Cavani podría llegar a lo que es el Internacional de Miami. Que eso ya son cosas grandes, ¿sabes? Edinson Cavani ahora mismo no es un jugador que esté por retirarse, ¿sabes? Todavía le quedan sus 3 años, 4 años al nivel élite en Europa. Y si Edinson Cavani, el Internacional de Miami, lo logra reclutar, yo no sé. Pero si le ponen a 10 jugadores con un poco de talento, yo los veo bastante, bastante bien.
Sí, yo lo veo arrasando. Mira, la verdad del caso es que si tú miras a Miami, Miami es una ciudad internacional, una ciudad cosmopolita, una ciudad costera. La última vez que fui a trabajar a Miami Beach, estaba en las carreteras con Lamborghini, con Ferrari, con Bugatti en la calle. O sea, esa es la realidad. Miami es bien atractivo. si un jugador que tiene que decidir entre Atlanta, Orlando o Miami, van a ir a Miami. Esa es la realidad.
Pero no te creas, David, porque también si lo vemos por el lado de la ciudad, obviamente yo me iría por lo que es Miami. Miami es una ciudad mucho más atractiva que, no mucho, pero más atractiva que lo que es Orlando y más atractiva que lo que es Atlanta. Pero realmente tú vienes a ver en todos los deportes, y si es un jugador que le gusta mucho la fanaticada, como el calor de la fanaticada, yo no me iría para Miami. La fanaticada de Miami en su historia no es muy buena. No apoyan lo que es el béisbol, no apoyan lo que es el baloncesto, no apoyan el fútbol americano tampoco, ¿sabes? La fanática de Miami es muy bipolar, como así decir. Es una fanática que solamente va al juego, no se vive tanto el partido como es la fanática de Orlando, que para mí ahora mismo es de las mejores de lo que hay en el MLS.
Sí, te puedo decir, no es porque obviamente somos fanáticos de Orlando City, yo te puedo decir que las veces que me he encontrado con personas que vienen de Europa y están haciendo un juego de Orlando City parte de sus vacaciones, siempre me lo dicen, que la razón por la que ellos siguen a Orlando City desde sus países, o la razón por la que los atrae a venir a ver a Orlando City, es la fanaticada. Porque a todo el mundo le gusta apoyar al subestimado. Yo creo que esta fanaticada, 5 años de pena y tristeza, pues mira, eso galvaniza a la fanaticada, y como dijiste muy bien, que cuando lleguen los tiempos buenos, pues obviamente vamos a estar gritando, brincando, exacto, saltando. Esta fanaticada, para los que no saben, cuando estaba en la USL, esta fanaticada, como la fanaticada de Atlanta, solamente sabía el dulce néctar de la victoria. Y entramos a la MLS y nos hemos dado un baño de agua fría. Pero estas cosas a veces son bastante buenas, porque cuando, y lo hemos visto, Kenneth, tú lo sabes, en el béisbol, por lo menos, lo hemos visto con los Cubs, con los Red Sox, con los White Sox, que equipos que han pasado prácticamente un siglo sin conocer la victoria, y ver cómo esas fanaticadas. A mí lo que me tocó, yo me acuerdo cuando los Cubs ganaron, yo me acuerdo ver una entrevista de un señor ya de 80 y pico de años, sí, que decía, cuando le preguntaron, ¿cómo usted se siente? Que usted ha sido fanático desde niño y usted está ya básicamente acabado. Pues, no se lo dijeron así, pero básicamente lo que le quería implicar. Y entonces él dice, lo único que puedo pensar es en mi papá y en mi abuelo, que no están aquí para ver esto. Exacto. O sea, que nuestro momento va a llegar definitivamente. Yo creo que estamos en buen rumbo y que vamos a llegar. Yo creo que la fanaticada no se puede desinflar si este viernes no tenemos un buen resultado. Pero quería decirte que hubo un gran controversia este fin de semana, porque supuestamente, y te estoy hablando de terceras personas, estaban diciendo que uno de los goles del Atlanta United no debió haber sido gol, debió haber sido fuera de lugar, y este jugador, Joseph Martínez, estaba más fuera de lugar, estoy haciendo comillas en el aire, obviamente no voy a entrar en la controversia, pero estaba más fuera de lugar que lo que supuestamente Tesho Akindele estaba en lo que hubiese sido un penalti.
Sí.
Y estoy viendo que muchos jugadores, especialmente Wayne Rooney, ya están hablando, ya están tan frustrados que lo dicen, no les importa, que los árbitros en la MLS no son de mejor calidad.
Exactamente, vimos a Wayne Rooney reclamándole al cuarto árbitro cuando le hicieron la sustitución. David, te quería decir de lo que estábamos hablando anterior.
Sí.
Esa gente de Chicago Cubs esperaron 101 años para ver a su equipo ganar. Que nosotros esperemos sus 5 años, 6 años para, y ahora mismo nosotros estamos viendo los resultados. Nuestro equipo ahora mismo se puede batallar contra todos los equipos ahora mismo del MLS y puede darle la batalla. Batallamos contra un segundo lugar de la división contraria.
Exactamente. Lo
bastante bien, lo tuvimos contra la lona.
Exactamente.
Ahora mismo, de la manera que está jugando nuestro equipo, yo entiendo que le podemos ganar a cualquier equipo, excepto a lo que es Los Ángeles FC, y tengo mis dudas si en casa podemos hacerle una gran batalla y quizás salir con la sorpresa y ganarles en casa.
Bueno, pues mira, Kenneth, yo hice la pregunta en la cuenta del Pocillo, para aquellos que no saben, @Pocillo_podcast, @Pocillo_podcast en Twitter, y hice la pregunta, vamos al poll, no sé cómo se dice en español, a la encuesta. La pregunta fue la siguiente: ¿estás satisfecho con el desempeño de OCB este año? Y contundentemente la respuesta fue no, 53%, 13% para el sí y 34% que me sorprendió, no veo los juegos. Y es que los juegos básicamente son en ESPN Plus y mira, ni siquiera el equipo le ha dado promoción, que eso para mí es lamentable. Entonces quiero ir aquí, y me perdonan los amigos, ellos me conocen, ellos saben. Voy aquí a leer sus comentarios. Ok. Este viene de, este es muy bueno, este oyente siempre no dice mucho, pero lo que dice lo dice con sentido. Esto es Pato Cano, @Vicente_124. Faltó jerarquía en el equipo. Después del gol, cuando debíamos cerrar el partido, acomodé lugar, nos dejamos empatar y dejar una gran oportunidad. Toda la temporada dejamos pasar oportunidades y así es difícil llegar al objetivo. Y él se está refiriendo al menos 5 o 6 juegos que hemos perdido de la misma manera, que hemos dejado empatar de la misma manera que pasó el sábado. Y continúa diciendo, recordar que casi siempre en temporadas pasadas, nos hacían goles antes de los 20 minutos. Insistir en dar demasiados minutos a jugadores que esta temporada no dieron la talla. Y está diciendo Don Sasha, y creo que eso es un typo, dice CIA, me imagino que está hablando de Colman. Elder Gorilla, él se encuentra en @Elder Gorilla, nos dice, ahora sí, se ve que para la próxima ventana de transferencia, un delantero que pueda dominar en frente de gol, estilo como Balotelli, es prioridad número 1. Creo que estamos más o menos bien en el medio campo y defensa. Mario, @Caifan090, básicamente nos pone una carita riéndose, creo que definitivamente. Y en otro comentario nos dice que lo que faltó fueron cojones. Yo creo que tengo que estar ahí con él. Moraima, @Moraima_4, un gol adicional. Tenemos que aprender a anotar más de un gol para asegurar el juego. Y yo creo que Kenneth, tú y yo estamos en la misma página.
Claro que sí.
En esta otra... @Huaycaina_1, nos pone 2 bolitas, o sea que faltaron más cojones.
2 goles, exacto, ahí.
Clau Pinilla, @Clau Pinilla_2, 1-9. Dios te escuche, mi hermano. Eso hace falta que hace rato.
Que llegue pronto, ya. Eso lo quiero tocar ahorita. Eso lo quiero tocar ahorita de lo que está pasando con Dominic Dwyer en ese equipo y yo no quiero verlo el viernes, pero eso vamos a tocarlo ya mismo.
Exacto. Y estoy buscando aquí, yo creo que yo sé que tú tuiteaste un par de cosas y mucha gente interactuó contigo, que en eso, si tienes algo, básicamente esa fue la interacción con la cuenta del Pocillo. Una de las cosas que dijiste que la gente le gustó fue que dijiste Tesho Akindele, además de ser nuestro goleador con 9 goles, también tiene un promedio de un gol en cada 164 minutos. Eso lo convierte en el líder en ambas estadísticas, seguido por Nani con 8 goles y convirtiendo un gol en cada 197 minutos. ¿Dónde está Don Dwyer? Es la pregunta que me hago.
¿Qué tú piensas? Mira, te voy a buscar ahora mismo ese dato de lo que es Dominic Dwyer, que realmente yo no sé si James O'Connell, no sé qué va a hacer para el partido de el viernes, pero es como yo estaba diciendo, Dominic Dwyer no puede ser tu 9. En el partido contra el Minnesota United, Dominic Dwyer estuvo 63 minutos, si no me equivoco. Te lo voy a buscar exactamente cuántos minutos. 63 minutos, David, para hacer un 9 y tuvo 0 tiros al arco. 0. Para hacer tu 9, tu referencia, hacer el gol. Tu goleador, que tú tienes que darle el balón, y tuvo 0 tiros. Toques tuvo sobre 22 toques de balón y no pudo convertir ni un tiro. Cuando tú eres el jugador con más nombre del equipo, se puede decir, después de Nani, con más historia después de Nani, obviamente, y tú no aportas en nada en el campo, no aportas goles, no aportas en buenos pases, tampoco aportas en defensa, no aportas en ánimos al equipo, porque te vemos todo el tiempo caminando. Yo entiendo que tú no puedes ser el 9 titular, ¿sabes? Tenemos jugadores como Techo Akindele, que ahora mismo está siendo maravilloso, fue quien nos llevó a lo que fue el penal, junto con Mauricio Pereira, que Mauricio Pereira tuvo en esa jugada, tuvo a 3 defensores encima, y logró sacar un pase a Techo Akindele. Techo Akindele adelanta, Nani coge y hace una carrera increíble, se la pasa a Nani, y Nani se queda prácticamente solo, y ahí lo que hay o para le da por letras, que al principio, fíjate, yo pensaba que eso no había sido penal, y tiré mis opiniones en Twitter, y había varios fanáticos como Moraima que me estaban diciendo, sí, fue penal, tienes que mirarlo de nuevo, y yo decía, fíjate, para mí no fue penal, pero yo estoy viendo que hay jugadores que tienen más impacto que lo que es el mismo Dominic Dwyer, porque Dominic Dwyer solamente nos da goles cuando logra hacerlo, ¿sabes? No nos da movimiento, no nos da nada más. El mismo Mauricio Pereira tuvo 45 minutos y en esos 45 minutos David tuvo 5 recuperaciones, ¿sabes? Wow. Que además de ser ofensivamente muy bueno, también nos recupera en defensa. Tuvo 23 pases acertados para un 79% y lo más importante, hizo el pase clave que terminó siendo un penal para lo que es Nani.
Sí, y de hecho, vamos a escuchar el sonido de ese penalti, porque déjenme decirles que para mí fue un momento de nervios, porque como sabemos, Nani lamentablemente tuvo 2 penaltis que han sido detenidos por el portero este año, y teniendo la victoria en la bota, fue un momento que, bueno, ¿para qué contarle? Vamos a escuchar cuando nuestro capitán se para en la área peligrosa y tiene el balón enfrente de la hinchada del Minnesota United. Y así mismo, mis amigos, el gran Nani pone el balón en el área baja del lado derecho del portero, y creo que, en mi opinión, Miguel Gallardo lo llamó clínico, y mis amigos, básicamente esa es la que hay. Si usted va a tomar un penalti y va a escribir un libro acerca de eso, esa es la forma que usted toma el penalti. Pero una cosa que te quería decir es que pusiste en Twitter acerca de el héroe anónimo.
Que Brian Rowe.
Exactamente. Rowe se disparó, creo que uno de los mejores juegos en el Orlando City. Y antes de darte los micrófonos para tu opinión, Kenneth, quiero poner el audio acerca de este paradón, este señor paradón a quemarropa, que prácticamente salvó el empate el sábado en la noche. Señoras y señores, esto fue prácticamente a quemarropa con una sola mano. Y si usted alguna vez ha agarrado un balón de la MLS, eso es puro cuero, eso es cemento. Y este caballero básicamente con una sola mano detiene el balón. Pero también, este, Kenneth, este, el binomio de Robin Jansen y Lamine Sané fueron espectaculares el sábado la noche.
Increíble también sus partidos, sí. Te iba a decir de lo que fue nuestro portero. Minnesota tuvo 22 tiros, que eso es algo increíble, que nosotros permitimos 22 tiros en ese partido, y 6 fueron a lo que fue al arco de Brian Rowe. Y de esos 6, David, yo te puedo decir que sobre 2 o 3 disparos eran posibles goles a cualquier portero, y esa noche era su noche. Realmente no entraba nada, que también por ese punto tenemos que verlo bien, porque el partido de Brian Rowe nos salvó bastante lo que fue ese empate. Jansson, lamentablemente, el gol que nos hacen en el minuto 92 viene gracias a que le dan un cabezazo y rebota en Jansson, y ahí le queda prácticamente el gol hecho a lo que fue el jugador de Minnesota.
Exacto.
Y luego vemos lo que es un posible penal con una mano de Minnesota, que eso fue bastante polémico también. Yo pensé que iba a ser penal, pero luego vi la repetición y efectivamente Techo estaba bastante adelantado.
Por pulgadas, mi hermano, por pulgadas, si tú lo vienes a ver.
Exacto. Y si no me equivoco, yo no sé si tú te acuerdas, David, pero para mí que el pase también fue de Mauricio Pereira, ¿o no?
Sí, exactamente. Mauricio básicamente pasa el balón, si no me equivoco, me corrige, creo que es Nani quien tiene el balón, recibe el balón. Mauricio se va, hace la corrida al lado derecho de Nani. El pase es dado a Techo, que ahí es donde entran en la posición adelantada. Y luego de ahí, el pase se suponía que fuese a Mauricio Pereira, que hubiese estado abierto, pero ahí es que obviamente el jugador de Minnesota le mete el antebrazo.
Sí. Porque yo realmente primero dije penal, ¿sabes? Aquí ya tenemos el partido, tenemos el 2-1, olvídate, ya está. Pero luego vi la repetición y vi que estábamos adelantados y yo, wow, estuvimos ahí. Y todo fue por no capitalizar las oportunidades anteriores que tuvimos, que realmente fueron, también fue otra, que tuvimos 5 tiros contra 22 tiros de lo que fue Minnesota United. ¿Sabe? Que eso es increíble, que nosotros permitamos 22 tiros y en el otro lado hagamos solamente 5 tiros. Permitimos también, David, permitimos 4 corners y nosotros no hicimos ni un corner.
Exacto.
Eso es algo increíble.
Que esto lo discutimos la semana pasada, Kenneth. Exactamente. Que seguir regalando los corners porque obviamente nadie nos está haciendo el mismo favor.
Exactamente. Busqué las estadísticas y sí, fueron tres ocasiones que Brian Rowe hizo una gran parada. Nosotros tuvimos 2. ¿Sabe? Pudimos capitalizar solamente 1, pero tuvimos 2 ocasiones que estuvimos con gran porcentaje de poder meterla. Solamente hicimos 3 disparos al arco, que eso también, 3-1 tampoco es malo. O sea, un gol de 3 intentos tampoco habla tan mal de nosotros, pero permitimos 6 tiros al arco a Minnesota, que eso no puede pasar de nuevo. Tenemos que nosotros dominar lo que son los corners, que últimamente no estamos haciendo nada. Los tiros al arco tenemos que... Y para mí, te iba a decir, David, como lo puse en un tuit, yo sentaría a Dominic Dwyer realmente. Dominic Dwyer ya no te está dando nada, solamente tiene nombre. Yo pondría lo que es Techo Akindele, y aunque está en forma física ahora mismo, Mauricio Pereira, yo empezaría con él.
No,
si es Mauricio Pereira, ajá.
No, te iba a decir, estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de Don Dwyer lo vamos a utilizar para terminar el podcast definitivo, porque hay mucha tela para cortar. Te quería decir, mira, si yo invito a la audiencia a que miren la gráfica que se encuentra en mlssoccer.com. Si tú miras el lado de Minnesota, en los tiros, parece básicamente una balacera. Mientras, exacto, que en el lado de Orlando City no hay nada prácticamente. La posición nuevamente 54% para el Minnesota United. Y mis amigos, algo que hay que hablar, el Orlando City tuvo 29 barridas, o sea, nosotros limpiamos el balón de nuestra área 29 veces. Tuvimos bastante disciplinados, solamente con 6 faltas y una tarjeta amarilla, contrario a 11 de Minnesota y 3 tarjetas amarillas de Minnesota. Y estas 3 tarjetas amarillas básicamente vinieron al final del juego, la frustración, porque ellos estaban buscando el gol del empate. Pero defensivamente ellos no dominaron. Pero como siempre lo hemos dicho aquí, la estadística que cuenta es la de los goles.
Los goles.
Exactamente, ellos tuvieron 6 goles en marco, mientras que nosotros tuvimos 3, 5 tiros contra 22, y fuera de marco, que esta es la importante, 13
para el Minnesota United.
Para el Minnesota United, y 3 tiros bloqueados. Uno de ellos, yo creo que fue una de las mejores oportunidades de gol, fue la de Tesho Akindele. Y con esto termino, para que hablemos de Tom Dwyer. Se puede decir definitivamente que una vez entra Mauricio Pereira, Tesho Akindele, el juego se pone patas uh-huh. arriba y nos ponemos súper agresivos. Voy a decir esto porque la fanaticada y la audiencia de este podcast, que ha escuchado de mí bastante al pasar las semanas, yo lo he dicho, que nosotros hemos puesto demasiado valor en memorias, en buenos recuerdos del Tom Dwyer del año 2013 en la USL. Lo que tenemos que pensar es qué está ocurriendo ahora. Tom Dwyer no está anotando goles, no está apoyando ofensivamente, no está ofreciendo nada defensivamente. Una de las cosas, y con esto termino, que me acuerdo que Fernando Arguila, antiguo director técnico del OCB, me dijo a mí, que siempre se me ha quedado conmigo, él siempre me dijo lo siguiente: tú sabes mucho de un jugador atacante cuando él pierde el balón y cómo reacciona. Tom Dwyer simplemente tira los brazos al aire. ¿Qué tú crees?
Oye, y sabes que yo había criticado a Nani la semana pasada. Me arrepiento realmente de lo que había dicho. Vi a Nani en este partido que perdía el balón, como tú estabas diciendo, David. El jugador que pierde el balón y él se queda parado lamentándose, para mí no es un jugador que no es una conducta profesional, tú sabes. Cuando tú pierdes el balón, tú tienes que ir a recuperar el balón que tú perdiste. Tú no puedes dejar que tus compañeros arreglen tu error. Tú tienes que ir con todo, ¿sabes? Porque si son 11 jugadores, al tú quitar te van a hacer 10, son uno menos que va a estar defendiendo. Y entonces los otros 11 jugadores van a ir con la misma mentalidad, quiero meterte el gol. Entonces Nani, en este partido hubo como 3 ocasiones que perdía el balón y veíamos a Nani detrás a recuperar lo que es el balón, lo mismo que hizo Mauricio Pereira. Que Mauricio Pereira no es que tampoco nos va a ser el salvador, que nos va a hacer una multitud de goles, nos va a hacer un sinnúmero de asistencia. Yo estaba buscando su número en lo que es la Liga Rusa y tuvo 27 partidos, si no me equivoco. Voy a buscar exactamente lo que fue su carrera en la liga. Él tuvo 26 partidos en la Liga Rusa. Solamente tuvo 3 goles y 4 asistencias. Pero además de lo que te va a dar Mauricio Pereira en número, vimos lo que puede pasar con Mauricio Pereira en campo, que no te va a dar número, pero sí te va a dar un estilo de juego diferente, te va a dar muchas más ocasiones creadas de lo que es el mismo
Dwyer. El corre.
Exactamente, ¿sabes? Te va a dar muchos mejores pases, posiblemente te haga hasta más goles que lo que es Dominic Dwyer, que te busqué la estadística que tú me pediste ahorita. Dominic Dwyer lleva 5 goles en lo que es la temporada y mete un gol cada 237 minutos, ¿sabes? Que para ser el 9 titular, el delantero titular, eso es demasiado tiempo. Casi 3 juegos, él viene a hacer un gol. Casi 3 juegos.
Y jugador designado, y les quiero recordar a la fanaticada que los últimos 2 juegos, Tom Dwyer ni siquiera ha disparado en marco. Eso, llora ante los ojos de Dios.
Da mucho de hablar.
Sí, yo entiendo que hay jugadores que entran en mala racha, pero señores, ya van meses. Tom Dwyer, no sé cómo motivar al muchacho. Se lo he dicho frente, cara a cara, se lo he dicho en las redes sociales, he estado bien positivo con él, pero miren, hace un mes que ya yo perdí la, yo creo que en el juego de Atlanta, en el Open Cup, definitivamente perdí la esperanza. Ni siquiera pudo anotar en el Open Cup, que usualmente es un torneo donde las reglas restringen el tipo de jugador extranjero y básicamente las alineaciones son bastante débiles. Ni aún así Tom Dwyer pudo anotar. Yo les puedo decir a ustedes, mis amigos, que la realidad es que Tom Dwyer no es la solución. Yo creo que Tesla Kindele no es este jugador que nos va a salvar, ni tampoco a Mauricio Pereira, pero Mauricio Pereira y Techo Akindele le gusta correr. Y les quiero recordar que no tuvimos a Ruano, tuvimos a Moutinho y no tuvimos a Mueller, que son los que le gusta correr. Y no sé que, si es que, porque nosotros en Puerto Rico nos criamos con el baloncesto y nos gusta eso del fast break. Aquí en Estados Unidos utilizan una descripción que es perfecta. No sé si tú has visto hockey sobre hielo. Y si no, exacto, has visto hockey, si no has visto hockey sobre hielo, la temporada empieza en octubre, así que te extiendo la invitación para que vayas conmigo. En el hockey sobre hielo hay lo que se conoce como el hockey breakaway, que básicamente es un jugador defensor para el puck, el disco de plástico que tú se utiliza, y lo dispara al frente para que el ahora jugador atacante se vaya en un 2-on-1 contra el portero. Y eso Orlando City en el año 2015-2016 lo hacía a cada rato. Invito a todos ustedes que vean el juego contra Sporting Kansas City en el 2015, donde la leyenda del Orlando City, el suizo Adrian Winter, se dispara dos señores golazos. Y yo creo que necesitamos volver a esa raíz. La fanaticada le gusta eso. Y ese fútbol que estamos viendo, bien conservador, bien bajo de anotaciones, yo creo que es producto del hecho de que no tenemos un goleador titular como Tom Dwyer anotando goles, mientras que otros equipos obviamente tienen esa ventaja.
Oye, y Tom Dwyer ahora mismo en esta temporada tiene un promedio de 46% de tiros al arco. O sea, que cuando él hace su tiro, mucho más de la mitad van por encima del arco, por el lado del arco. Sabe que eso tampoco habla muy bien de lo que está haciendo Dominic Dwyer. Y venía de una temporada no tan mala el año pasado. El año pasado entiendo que hizo 13 goles con 0 asistencia. Este año solamente tiene 5 goles con 2 asistencias. Sabe que, y ha jugado 1.181 minutos. O sea, 1.181 minutos para 5 goles y 21 partidos jugados, para mí, no sé, habla muy mal siendo Dominic Dwyer el goleador de lo que es el Orlando City, que nosotros pensamos que iba a ser el goleador, y está saliendo todo el contrario, ¿sabes? Techo Akindele está siendo nuestro goleador junto con Nani, que tiene 9 goles, y Techo Akindele lo hace en 180, te voy a buscar ahora mismo eso, lo hace en 167 minutos, un gol cada 167 minutos y Nani un gol cada 1.85, pero wow. Nani también tiene 4 asistencias, ¿sabes? Que Nani también, con la edad que tiene, Nani está siendo nuestro líder y se le ve el compromiso. Nani ahora mismo en Twitter está poniendo cada partido 8 finales adelante, hicimos ese partido, vamos 7 finales adelante, todavía creemos, ¿sabes? Que realmente a Nani se le está viendo el compromiso. Dominic Dwyer, yo no le veo compromiso, no le veo ahora mismo el.
Yo lo veo una persona resignada, ya lista a ver a dónde se van a mudar.
Exacto.
Bueno, dime, Karen.
No, que yo realmente lo mejor para Dominic Dwyer y lo mejor para Orlando City es que ya se paren relaciones, ya Dominic Dwyer se vaya por otro equipo, busque mejores aires. O si se quiere quedar, pues tiene que aceptar que su rol ahora mismo en Orlando City es estar en la banca. Ahora mismo no está ni por encima de Techo Akindele, no está por encima de lo que es Chris Mueller y tampoco por encima de Mauricio Pereira, que acaba de llegar también.
Exactamente, yo te puedo decir que el jurado está todavía deliberando en cuán impactante va a ser Mauricio Pereira. Me gustaría ver a Mauricio Pereira pinchar 90 minutos. Obviamente todavía no estamos ahí. El compromiso es grande este viernes. El rival mucho más que eso. Tres puntos en la línea que definitivamente necesitamos. La historia no está a nuestro favor. ¿Qué podemos esperar este viernes?
Pues mira, yo este viernes me voy con una victoria. Me voy con una victoria en casa, me voy con un 2-1. Empezamos el partido ganando, nos empatan en el minuto 60 y pico por ahí. Y nos vamos con la alegría en minuto 85. Me voy con un gol de Chris Mueller para ponernos a brincar y nos ponemos en la sexta posición. New England pierde. El mejor de los casos sería que Toronto empate el sábado contra Montreal Impact y nosotros quedamos en la sexta posición, David.
Bueno, yo creo que yo me voy con que tengamos un resultado, sea empate o sea victoria. Una victoria obviamente sería mi favorita. Creo que los Leones están inspirados, no debemos dejar que mentalmente nos derroten. Yo creo que estamos viendo un Orlando City mucho mejor que el año pasado, un Orlando City que va a mejorar el año que viene. Y nada, ¿quiénes va a estar ahí? Yo lamentablemente no puedo estar por cuestiones de trabajo. La semana que viene voy a estar en Salt Lake City. Así que ya la semana que viene estaremos grabando las impresiones, obviamente, de alguien que lo vio en televisión, alguien que estuvo allí. Yo siempre, simple y sencillamente, mis amigos, hay que estar positivos. Kenneth, palabras finales antes de terminar.
Realmente yo espero que toda la gente que esté en Orlando y tenga la oportunidad de ir el viernes a las 7:30, entiendo yo que es el partido, que tenga esa oportunidad de ir. Por favor, que todos vayan con sus ánimos, vayan a animar al equipo que necesitamos. Esto es una final como todo. O sea, piensen que esto ahora mismo es la final del Open Cup. Nosotros necesitamos sacar esos tres puntos como un buen resultado o mínimo sacar lo que es un empate. Una derrota nos destrozaría y prácticamente estaríamos fuera de playoffs pensando que vamos contra el San Jose Earthquake y después contra Los Ángeles FC, ¿sabe? Tenemos que ganar. Todo el mundo necesita ese día.
Hay que apoyar a nuestros gallos. Eso es simple y sencillamente. Kenneth, ¿dónde te podemos encontrar en las redes?
Me pueden encontrar como KJO City, KGO City. Ahora mismo estoy tirando un sinnúmero de estadísticas, un sinnúmero de tweets. Y ese mismo día también voy a estar tirando lo que veo del partido. So, si me quieren seguir y ver de lo que yo estoy hablando, bienvenido sea.
Y Kenneth va a estar en la sección 5, en la fila K de karate, así que si ustedes quieren pasar por allá a saludar al hombre, hagan lo mismo. Recordarle a todo el mundo, estamos en @posillo_podcast y mi cuenta personal @dbeorlando. Bueno, mis amigos, con esto terminamos el episodio de esta semana, sin antes recordarles que Dios me los bendiga, que el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es el idioma universal. El fútbol es cruel e impredecible. El fútbol es fútbol y así me gusta así. Vamos, Orlando, y hasta la semana que viene.